Saludos a todos, aquí comienza Africania, el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a la cultura del continente africano, el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Nos encontramos en Radio Vallecas, en Radio Clara en Valencia, en Radio Enlace, en Onda Merlín, en Onda Verde, en Radio Almenara, en Tastas, en Bilbao, en Radio Santa María, en Toledo, en Radio Fuga, en Aranjuez, en Aldea Radio, en Sevilla, en Radio Villalba, en la Comunidad de Madrid, en Onda Polígono, en Toledo, en Onda Azul, Radio en Jaén, en Córdoba y también a través de Internet en la web de Onda Toledo, en el podcast de Onda Toledo, www.ondatoledo.org, y en el podcast de las radios comunitarias de Madrid, la URCM, www.audio.urcm.net. Saludos a todos en este paseo por las cálidas costas de África. En esta ocasión nos vamos a centrar, vamos a pasear por lo que un día fue una provincia española. Porque todavía hay saharauis que conservan el documento nacional de identidad español. Hoy muchos de ellos refugiados en tierras argelinas, en tierras vecinas, en los campos, en los campamentos de refugiados de Tindú. Y vamos a hablar de su cultura, de su música, y de ello vamos a hablar con Hugo Westerdal. Un técnico, bueno, él es músico, pero su función, sobre todo, con la cultura saharaui, con la música de los saharauis, ha sido la de técnico de sonido registrando, muchas veces a cargo de Alberto Gambino, registrando las grabaciones de gente como Najin Alal, como Baba Salama o como Marian Hassan. Y es él el responsable de un nuevo disco que acaba de editar Nube Negra, que se llama Western Sahara. Con él hablaremos dentro de unos breves instantes, bueno, unos minutos. Y por supuesto, tendremos también la actualidad del continente africano y las actividades con temática africanista que van a tener lugar en los próximos días. Esto es Africania. estamos escuchando es precisamente Western Sahara, un disco que se ha encargado, digamos, son recopilaciones, son arreglos, con nuevas programaciones, con nuevas incorporaciones de teclados, en el que Hugo Westerdahl pues ha tomado todo el protagonismo. Pero además de él, pues está Marian Hassan a la voz, Baba Salama, guitarra eléctrica y acústica. Bueno, son incorporaciones, digamos, de grabaciones que se habían hecho anteriormente, en la que Hugo Westerdahl pues había ejercido de ingeniero de sonido, y normalmente pues el responsable de todas ellas era Alberto Gambino, que también aquí está pues con acordeón y teclados. Y encontramos pues en estas nuevas incorporaciones, en estas nuevas capas que se van añadiendo a las grabadas ya, pues encontramos a gente que os habíamos ya anunciado hace muchísimo tiempo, por ejemplo, como el saxofonista y flautista Pachi Pascual, que os decíamos que era un agente que venía del campo del jazz, un seguidor de la música del saxofonista Bill Evans, pero que, bueno, pues se incorporaba a la música africana, bueno, pues de la mano, de la voz de Rasa, con ese Let Me Be, y que, bueno, pues se ha ido incorporando al sello Nube Negra y ahora es uno de los fijos. Y aquí también le tenemos pues acompañando a Hugo Westerdahl en estas, digamos, capas que van vistiendo a la música, a la cultura saharaui. Pues todo un disco que vamos a comentar dentro de un rato con Hugo Westerdahl. Thank you. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Continuamos en Africanía. Llegamos al tiempo de las noticias con nuestra compañera Rosa Moro y la selección, nuestra selección de la actualidad del continente africano, y empezamos por lo que nos es más cercano, por España, que condona toda la deuda de los países más pobres del mundo contraída antes de 2004.
El Consejo de Ministros ha acordado en su última sesión, el día 13, la condonación adicional de 384 millones de euros de deuda a los países más pobres y endeudados del mundo. Concretamente se beneficiarán 11 países, 8 de ellos son africanos, son Ghana, Mauritania, Tanzania, Senegal, Mozambique, Uganda, República Democrática del Congo y Costa de Marfil. Con esta ampliación, la condonación que España realizará a un total de 26 países altamente endeudados será de más de 3.500 millones de euros. Las condonaciones adicionales aprobadas por el Consejo de Ministros encuentran su origen en la Ley de Gestión de Deuda Externa de 2006, en la que se preveía renegociar y, en su caso, o cancelar la deuda de los países altamente endeudados frente al Estado español, contraída con anterioridad al 31 de diciembre de 2003. Dentro de las opciones que daba la ley, renegociación o cancelación de la deuda, el Gobierno ha optado por la condonación total, al entender que el sobreendeudamiento de estos países es un problema estructural que requiere de soluciones definitivas para que se puedan generar nuevas oportunidades de desarrollo. Esta condonación se actualizará de la siguiente manera: el 40% de la condonación se realizará a través de programas de conversión de deuda y el 60% restante serán condonaciones directas. La conversión de deuda en la condonación es un instrumento muy útil, ya que permite ligar al máximo la condonación al desarrollo del país beneficiario. Además, los proyectos financiados con cargo a los programas de conversión serán proyectos de desarrollo seleccionados conforme a las prioridades de desarrollo de estos países. Nuevas acusaciones contra las tropas de Naciones Unidas en el Congo.
Los cascos azules de la misión de la ONU en la República Democrática del Congo, la MONUC, han recibido nuevas acusaciones, esta vez de traficar con comida, armas e incluso inteligencia militar con los grupos rebeldes hutu ruandeses a cambio de oro. Responsables de la misión aseguran que las acusaciones están siendo investigadas internamente desde Nueva York. Kemal Saiki, portavoz de la misión de Naciones Unidas en el Congo, confirmó la existencia de las acusaciones contra un grupo de soldados indios destacados en el este del país de los Grandes Lagos, concretamente en Kivu Norte. Desde Nueva York, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha anunciado que se va a enviar a Kinshasa un equipo que lleva a cabo una auditoría para obtener una idea completa sobre las diversas acusaciones recientes contra su personal de una mala conducta. A principios de julio se informaba sobre la investigación de otras acusaciones, esta vez contra los cascos azules pakistaníes destinados a la región del Ituri, que colaboraron con grupos rebeldes armados locales para traficar con oro. Mientras tanto, otra investigación se está llevando a cabo por las acusaciones de tortura y posterior asesinato de unos combatientes de la zona de Ituri por parte de cascos azules de Bangladesh. En Libia, el Tribunal Supremo conmuta la pena de muerte por cadena perpetua a las enfermeras búlgaras y el médico palestino.
El Consejo Superior de Justicia se reunió para revisar algunas de las sentencias a pena de muerte aprobadas por el Tribunal Supremo, incluyendo las de las enfermeras búlgaras y el médico palestino. El Consejo decidió conmutar la pena de muerte contra las enfermeras búlgaras y el médico por una cadena perpetua, basándose en el acuerdo final alcanzado entre las víctimas, los niños infectados y sus familias, y los acusados. El Consejo aclaró que el acuerdo incluye varios artículos, entre los que destacan una compensación financiera que deberá pagar a las familias de las víctimas de 1.300 dinares libios, esos son 812 millones de euros. También incluye formar un comité que siga y supervise el tratamiento de los niños infectados y sus familias en Libia y fuera de sus fronteras, y mandar a los niños infectados, cuyas condiciones de salud lo permitan, a estudiar al extranjero. Los líderes de la oposición etíope también están sentenciados a cadena perpetua.
El tribunal hizo pública el día 16 la sentencia contra los 35 líderes de la oposición y otros activistas políticos a cadena perpetua, además de negarles el derecho de votar o presentarse a cargos públicos por haber incitado a la violencia en un intento de derrocar al gobierno. La acusación había pedido pena de muerte para los acusados, entre los que se encuentran los principales miembros de la oposición política y otras 5 personas juzgadas en absentia. Otras 8 acusados se enfrentan a sentencias de que oscilan entre 18 meses y 18 años de prisión. Los jueces también han ordenado el cierre de 3 editoriales y han multado a cada una de ellas entre 1.700 y 13.000 dólares americanos. En un principio, los líderes de la oposición, periodistas y los demás detenidos fueron acusados de traición, incitación a la violencia e intento de genocidio. Los jueces retiraron los cargos de traición e intento de genocidio el pasado mes de abril, tras lo cual fueron liberados 25 de los detenidos, entre ellos 8 periodistas. En Chad, un informe desvela que en el ejército aún hay miles de niños soldados.
Según un informe de Human Rights Watch, publicado el día 16 de julio, miles de niños soldados figuran entre las filas del ejército chadiano y de los cuerpos paramilitares aliados, y el gobierno no ha hecho nada para cumplir su promesa de desmovilizar a los menores soldados dentro de sus fronteras. El gobierno del presidente Idriss Deby, que había negado firmemente con anterioridad estas acusaciones, ha admitido finalmente su culpa y firmó el pasado mes de mayo un acuerdo con UNICEF, prometiendo desmovilizar y proteger a los niños en esas condiciones. Pero 3 meses después, la organización Human Rights Watch ha comprobado que el gobierno no ha hecho absolutamente nada en cumplimiento de su promesa. Es más, lejos de desmovilizar a niños soldado, la organización humanitaria ha podido averiguar mediante entrevistas con comandantes del ejército que planean que algunos de los niños sean desmovilizados, pero que la mayoría serán escondidos por sus superiores para que no entren en el proceso. La organización humanitaria añade que en su informe que de los 413 niños que han sido sacados del ejército desde mayo, todos esos niños son de un antiguo grupo rebelde que ahora se ha aliado con el gobierno, pero que ni un solo niño menor de edad ha sido extraído de las filas del Ejército Nacional. Las Fuerzas Armadas de Chad combaten desde 2005 con varios grupos rebeldes a lo largo de toda la frontera con Sudán. Según las organizaciones humanitarias, tanto el ejército oficial como los rebeldes reclutan a niños masivamente. Bemba asegura desde Portugal que desea volver a su país para ejercer una oposición pacífica.
Jean-Pierre Bemba, senador y presidente nacional del Movimiento de Liberación del Congo, ha reiterado desde Portugal que su voluntad es continuar su lucha por medios políticos y pacíficos para la consolidación de la democracia del país. Bemba asegura que reconoce las instituciones establecidas de la República Democrática del Congo y a aquellos que las representan y ha manifestado su deseo de regresar lo antes posible al país para el ejercicio de su mandato parlamentario, en un espíritu de contribución positiva a la recuperación política, económica, social y humana del país. Kofi Annan apuesta por la vuelta a las raíces de la agricultura tradicional africana.
El secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, ha afirmado que la Alianza para la Revolución Verde en África defiende la vuelta a los métodos tradicionales de agricultura. Annan evitó entrar en la controversia sobre los alimentos modificados genéticamente, diciendo que la organización que él preside de momento se ceñirá a los métodos convencionales de mejorar la resistencia de las semillas. En las declaraciones realizadas en el Hotel Serena de Nairobi, Annan asegura que no depende de su organización la decisión de si un país debería adoptar o no los alimentos genéticamente modificados y sus semillas. Añadió que mejorar la producción agrícola y el empoderamiento de los agricultores empieza por unas buenas semillas. Annan pidió a los gobiernos que elaborasen las políticas apropiadas para asegurar que la producción agrícola alcance los mercados. Despiden a 3.000 trabajadores que estaban en huelga en Sudáfrica.
Más de 3.000 trabajadores que estaban en huelga en 2 minas pertenecientes a la compañía minera de platino Aquarius Platinum han sido despedidos. La huelga que habían comenzado entre los empleados de una compañía contratista para pedir una bonificación provocó que despidieran a 108 operarios de contenedores de desechos en mayo. El resto de los empleados se pusieron en huelga por solidaridad. En un comunicado, la compañía Aquarius afirma que una de sus contratistas en las minas de la zona noroeste de Sudáfrica, Murray and Roberts Cementation, han despedido a 3.250 de sus empleados. A pesar de ello, las operaciones en las minas de Kroondal y Marikana continúan y no se han visto afectadas. En Marruecos han sido detenidos preventivamente dos periodistas por un tiempo indeterminado.
El 17 de julio, el fiscal del Rey del Tribunal de Apelación de Casablanca ordenó la apertura de una investigación preliminar sobre la publicación en el semanario Al-Watan Alan, La Nación Ahora, de una nota interna de la Dirección General de Vigilancia del Terrorismo. Tanto el director de la publicación como el periodista que firmaba la información se encuentran detenidos preventivamente. Según Reporteros Sin Fronteras, detener a estos dos periodistas y mantenerlos en situación de detención preventiva es un procedimiento condenable. Habría bastado con convocarles para una audiencia, puesto que ahora el asunto cobra el aspecto de una advertencia dirigida a todos los periodistas capaces de investigar los medios utilizados por el reino para defenderse del terrorismo. Muere un periodista eritreo mientras intentaba cruzar la frontera a Sudán.
Paulo Skidan, un periodista que trabajaba en el servicio de la lengua amárica de la cadena de televisión estatal ERI-TV de Eritrea y en radio Dimtsi Hafas, murió el pasado mes cuando intentaba huir a pie cruzando las fronteras hacia el Sudán. Reporteros Sin Fronteras pide a la comunidad internacional que reaccione contra el presidente de Eritrea y le pidan responsabilidades. Paulos intentó llegar a pie a la frontera de Sudán en compañía de otros 7 eritreos a principios de junio. No hubo noticias sobre lo que les había pasado durante varias semanas hasta que el Ministerio de Información de Eritrea informó a su familia y a los medios de comunicación estatales, los únicos que trabajan en el país, a finales de junio, diciéndoles que fue una muerte accidental. El caricaturista sudafricano Jonathan Safiro recibe el premio de la Red Internacional de Derechos de los Humoristas Gráficos.
El premio anual al valor en caricatura editorial de la Cartoonist Rights Network International fue concedido a Jonathan Safiro de Sudáfrica el 6 de julio de 2007 en una ceremonia celebrada en Washington. Safiro, de Ciudad de Cabo, fue demandado por difamación por el ex vicepresidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, ahora vicepresidente del Congreso Nacional Africano, por caricaturas acerca del testimonio de Zuma en un juicio. Zuma, un expresidente del Consejo Nacional del SIDA, fue absuelto de un cargo de violación, pero encolerizó a los educadores sobre SIDA al testificar que había minimizado el riesgo de ser infectado por una mujer seropositiva con una ducha. Shapiro, usando el nombre profesional de Zapiro, respondió con nuevas caricaturas acerca del juicio que publicaron 3 periódicos. Shapiro, que ha sido caricaturista político durante más de 2 décadas, fue detenido sin juicio por sus actividades contra el apartheid en los años 80. Su ingenio no se ciñe exclusivamente a la agitada vida política surafricana, sino a la de todo el mundo.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, entramos de lleno en tiempo de charla y en tiempo de entrevista y estamos hablando hoy de Western Sahara, una producción de Nube Negra en la cual pues ha tenido parte vital Hugo Westerdahl, con el que estamos ahora mismo compartiendo micrófonos. Encantado de estar contigo, Hugo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hugo, cuéntanos un poco, ¿qué es Western Sahara?
Bueno, es un proyecto que surgió primero de una banda sonora para un documental sobre el Sahara, titulado La Puerta del Sahara. Este documental fue, esta música para este documental fue un encargo de María Jesús Alvarado, que es la directora del documental. El documental trata un poco del fuerte del Sahara y de su destrucción o eliminación y, bueno, vincula mucho a Canarias con el Sahara. Yo soy canario de nacimiento y contactó conmigo. Como yo había trabajado bastante con Nube Negra, con música saharaui, pues planteé esa banda sonora y este disco como una fusión o una mezcla de estilos, digamos los más tradicionales de ellos, pues con uniéndolo con electrónica, con rock y blues y hip hop y otras músicas, digamos, como más de nuestra cultura, de nuestro lado, digamos, ¿no? Y así surgió un poquito el disco. Luego ya, como hay muchos temas, pues cada uno tiene su historia particular. Hay remezclas bastante fieles de temas como el Bleida, y luego hay creaciones así, cogiendo simplemente elementos de la música de ellos, rítmicos a lo mejor, o solos de guitarra, y creando alrededor de eso una nueva composición.
Hay 10 temas que son los que pertenecen a La Puerta del Sahara y otros 7 que integran simplemente este Western Sahara.
Exacto.
Habláis de tres categorías dentro, en digamos, o de tres grupos dentro de las canciones. Uno, tú lo has comenzado a mencionar, que es aquellos que has retocado, rearreglado, reconstruido, acercándolo al blues, al reggae o al hip hop, ¿no?
Sí.
¿Los otros dos qué serían?
Bueno, hay composiciones originales, como te comentaba, como el Sahara on My Mind o Mawal Chill Out, por ejemplo, son temas en los que el acercamiento, en vez de ser coger la música de ellos y retocarla, es coger la música, digamos, más personal mía e integrar los elementos étnicos de ellos, todo esto a base, obviamente, de mucho ordenador y mucha tecnología digital, pues coger pues los elementos característicos de ellos son, en esos temas, los gritos de las mujeres, los ritmos de tambor, Y las frases de guitarra que son, bueno, en algunos casos tradicionales. Las tocan con guitarra eléctrica, con guitarra acústica, pero pertenecen un poco a su patrimonio musical, ¿no? Y eso sería un poquito el segundo bloque. Y el tercer bloque es la integración un poco de los poemas, de los poetas, de las lecturas de poesía que hacen ellos, que fueron grabaciones de campo en la mayor parte de los casos que hizo Nube Negra en los campamentos, con ritmos ya completamente que nada que ver con ellos, ni o sea, vamos, simplemente crear como bases sonoras para acompañar a los poetas, a las lecturas de poesía. una de esas lecturas de los poemas aparece en la puerta del Sáhara, al final, y es un, además está leído en español, con lo cual se entiende muy bien todo lo que está diciendo. El caso de los leídos en Hassanía o lo que sea, pues no tenía que ir un poco a ciegas. Me informé de qué se trataba el poema, pero no tenía, digamos, la letra, ¿no?, entera, ¿no? Y esas son las tres categorías básicas.
Hugo, también hay dos personas, bueno, hay un montón de gente como Nagin Halal o Marian Hassan, Leyoad, Aligena, pero hay dos personas que yo creo que marcan un poco el espíritu de este disco, además, por supuesto, de tu personalidad. Me estoy refiriendo al español, Alberto Gambino, y al saharaui Baba Salama. ¿Qué papel tienen, les otorgas, digamos, tú como autor principal?
En el caso de Alberto Gambino, como él produjo una parte importante de los temas que se han remezclado, pues lógicamente partí de su arreglo original, y luego, bueno, lo cambié, metí elementos nuevos, quité, puse cosas, pero obviamente Alberto hizo un trabajo de organización de temas que probablemente estaban bastante más desilvanados, y entonces era relativamente sencillo acercarse a esos temas y remezclarlos, ¿no?, en el sentido tradicional, que es quitar la parte de las cosas que se han metido como baterías o cajas de ritmo o lo que sea, y poner otro tipo de ritmos o añadir guitarras o, bueno, en fin, una remezcla al uso, ¿no? Eso fue un poquito porque yo trabajé con Alberto durante varios años como técnico de sonido, es decir, que no tenía una relación creativa con él, al menos en este caso de los saharauis. En otras cosas sí que trabajamos un poquito más, que toqué en alguna producción suya o algo así, pero en el caso de los saharauis yo lo que he hecho es coger sus versiones o sus arreglos de los temas y cambiarlos un poco a mi medida, pero claro, hay una concepción original clara, ¿no?, de armonía, por ejemplo. Yo creo que él armonizó bastante los temas originales, y entonces todo eso se nota en ya una cierta preparación para el trabajo. En el caso de Baba Salama, es bueno, ahí también trabajé con él como técnico de sonido. Lo que pasa es que la relación quizás con él fue más estrecha, en el sentido de que grabó en el disco, él producía el disco de Marian Hassan, y bueno, pues trabajamos mucho juntos. Yo toqué el bajo y algunas guitarras en ese disco, un poco a petición suya, y era un poquito más una cosa más de como de colegas, ¿no?, entre comillas, ¿no? Y yo creo que era un guitarrista estupendo. A mí me gustaba mucho las ideas que él tenía, digamos, las intuiciones, ¿no?, que tenía para cambiar o adornar o mejorar esa música, y parte de lo que hice en este disco pues está un poco en la línea de lo que yo creo que a él le hubiera hecho gracia, ¿no?, o le hubiera gustado, porque cuando hablábamos de música, no hablábamos de música saharaui, sino hablábamos de blues o de soul o cosas así. Entonces no es que él estuviera para nada desinformado ni nada, él tenía una mente bastante moderna, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Y un poco por ahí ha ido la cosa, ¿no?
Hugo, hablando de la música saharaui, es una de las cosas que llama la atención, es que si bien el Rai ha sido colonizador de toda